¿Cómo le va, don Almirca? ¿Cómo le está pasando este calorcito?
Buen día, Carmen. Un gusto saludarte. Sí, un hermoso día hoy en Asunción, con un calor. Y bueno, trabajando acá al pie del cañón, como se dice.
Bueno, qué bueno. Está bueno eso. Don Almirca, sabemos que usted siempre tiene un resumen económico así en forma espectacular y da gusto escucharlo. También anteriormente hablábamos con don Oscar Estar sobre esta posición de Paraguay, sobre la buena economía que tiene a pesar de esta pandemia.
Sí, la revista The Economist, que es una de las revistas económicas más prestigiosas del mundo, publicó un artículo donde comenta la, digamos, dinámica económica actual de Paraguay. Resaltan ellos, dicen, la resiliencia,
sí.
O sea, es la, digamos, la capacidad, sí, de resistir este, sí, mal momento, y señalan que tiene, digamos, la mejor performance económica en la región. Eso significa la menor caída económica, que ellos estiman va a ser de 2% este año, la caída del PIB, según ellos, que es la menor caída de todos los países de Sudamérica. Comentan en el informe, ¿verdad?, que esto se debe en parte a que el sector agrícola y ganadero tuvo un buen desempeño este año. Hay que recordar de que el año pasado la producción de granos de soja tuvo una caída del 23% de las habituales 10 millones de toneladas que produce Paraguay por año. Eso cayó a 7.900.000, y este año eso se recuperó, ¿verdad? El clima acompañó desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, digamos que las lluvias tuvieron un ritmo normal, la cosecha fue este año entre febrero y más o menos mayo, y eso permitió recuperar ese número y tener un crecimiento en el sector agrícola de 17,5%. Asimismo también el sector de la construcción es otro sector que mencionan que también con un buen desempeño, ahora con un crecimiento de el 9%, que impulsado en parte por el programa de obra pública que está llevando adelante el Estado paraguayo. Entonces, estos dos sectores dinámicos, agronegocios, construcción, han, digamos, en cierta manera compensado la caída de otros sectores para poder, digamos, permitir de que la caída de Paraguay este año no sea tan importante comparada con otros países de la región. Va a ser, como dije, del 2%. Comparado con Brasil y Argentina, por ejemplo, que van a tener caídas mucho mayores, ¿verdad? Digamos, las principales economías de la región, 19 y 11%. Argentina va a caer 19% y Brasil 11%, dice el informe. Así que es un, digamos, una mirada positiva sobre el país. También menciona la importante recuperación que se prevé para el año próximo para Paraguay. Según el Fondo Monetario Internacional, esa recuperación va a significar un crecimiento, un efecto rebote, ¿verdad?, de 5,5%. Se espera que la economía paraguaya tenga esa tasa de crecimiento el año próximo, que se va a ubicar entre las más altas también de Sudamérica.
¿Y cuánto, digamos, caería Paraguay este año? Ya que Argentina un 19%, Brasil un 11%.
Sí, Paraguay está menos 2%. O sea, una pequeña caída de 2%. Pequeña, digo, en términos comparados, ¿verdad? Esa caída va a ser pequeña, ¿verdad?, comparada con prácticamente todos los otros países de la región que caen más.
Don Amílcar, ¿tiene que ver con la política económica implementada en plena pandemia, o tiene que ver también, digamos, haciendo una comparación con la región, con las economías de los países de la región, ya que ellos son países son grandes, Brasil es un potencial, ¿tiene que ver con eso también, de que los países grandes cuando caen bastante grande en porcentaje, o le consulto?
Yo creo que en parte tiene que ver con una mayor diversificación de su economía. Si bien también son grandes productores agrícolas, digamos que tienen otros sectores de su economía, como por ejemplo el sector industrial, ¿verdad?, que es importante tanto en Brasil como en Argentina, y por qué no también la parte de servicios. Entonces, en el caso de Paraguay, el sector agrícola todavía tiene una importancia, digamos, mayor, está en el orden del un poco más del 20%, y da ese sector, la preponderancia que tiene ese sector y el menor impacto que ha sufrido, porque el COVID ha afectado principalmente a la economía urbana y en menor medida al campo. El campo prácticamente siguió trabajando en forma normal, y entonces esa diferencia en la estructura económica es lo que en parte explicaría que el impacto en los países vecinos es mayor. Uh-huh. Ese 19 y 11 de caída que te mencionaba, sí, en Argentina y Brasil,
sí,
ellos digamos, es la contracción económica que tuvieron en el segundo trimestre de 2020, uh-huh, y eso lo ponen como un ejemplo ahora del impacto muy grande que está teniendo en las economías vecinas, comparado con Paraguay, que como te dije, la caída es mucho más pequeña. Y bueno, se ve sostenida, ¿verdad?, por ambas cosas, por el sector agrícola por un lado y por el lado de la construcción, que si me permitís voy a comentar también.
Sí.
Paraguay inicia esta pandemia, hay que recordar que el primer caso de COVID en Paraguay se detecta el día 7 de marzo y 3 días después, el 10 de marzo, ya el gobierno anuncia la implementación de una cuarentena.
Uh-huh.
Eso significó una respuesta temprana, significó dos cosas. Por un lado, tomar muy en serio la situación, esto no es un dato menor, porque hubo otros países de la región que no tomaron en serio esto, el caso de Brasil. Su presidente fue muy cuestionado justamente por eso, ¿verdad? Aquella frase que recordarás de una gripeciña, ¿verdad?, que había, sí, dicho el presidente Bolsonaro, como disminuyendo, ¿verdad?, como no dándole importancia,
subestimando,
exacto. Entonces, en el caso de Paraguay fue lo contrario. El gobierno tomó muy en serio desde el primer momento esto y en consecuencia tomó las medidas, ¿verdad?, de cuarentena temprana. Eso también menciona The Economist como algo, digamos, positivo, lo resalta, ¿verdad?, el hecho de que nuestra economía haya tomado las medidas correspondientes, y eso hace que hoy Paraguay, en términos sanitarios, tenga también la menor afectación del COVID, ¿verdad? Te voy a mencionar algunos números. Justamente estuvimos redactando también un informe. En este momento, 163 muertos por cada millón de habitantes, que es la quinta menor cifra de toda América y es la segunda más baja en Sudamérica. Solamente Uruguay está, digamos, con un número menor en Sudamérica. Te repito el número: 163. Comparado con Perú, que tiene 1,000 muertos por millón, Bolivia está en 722, Brasil está con 720 y Argentina está con 569 muertos por millón. O sea, muy por debajo en cuanto a afectación, tanto en número de infectados por millón de habitantes como en número de muertes por millón de habitantes, en esta pandemia del COVID. Uh-huh. Y eso en parte se debe a esas medidas de cuarentena temprana, de tomar muy en serio, y bueno, también es un mérito de la población, ¿verdad?, que seguramente una parte importante de ella respeta las normas de cuidado, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, etcétera, para permitir que Paraguay hoy muestre estos números y que tenga la segunda menor afectación por COVID en toda Sudamérica, ya con una economía incluso reabierta. También no es un dato menor, porque, por ejemplo, Argentina en este momento es una economía cerrada. Los propios argentinos no pueden trasladarse de una provincia a otra.
No.
Exacto. Sin embargo, Paraguay, país, digamos, está abierto. Podemos circular por el país, podemos trabajar.
Nuestra frontera con el Brasil está abierta
nuestra
ahora.
La frontera con Brasil ya está también abierta, gracias a ese cuidado que hemos tenido en el manejo temprano de la COVID con la cuarentena.
Uh-huh.
Y también los aeropuertos que se habilitaron esta semana para vuelos regulares. Uh-huh. Entonces, creo que hemos logrado un equilibrio en el manejo de la crisis entre el aspecto sanitario y el aspecto económico, porque, por ejemplo, en Argentina, en este momento, que tiene altos niveles de infectación y de muertos, ellos dicen que la cuarentena eterna tampoco es una solución, ¿verdad? Están, digamos, siguen con una economía cerrada y a la vez con un alto nivel de infectación y muertes. lastimosamente, ¿no? Y sin embargo, la ese cierre no ha sido la solución, por lo que vemos por los resultados. Por lo visto, una parte de su población no fue lo suficientemente cuidadosa, y eso hizo que la pandemia se disparara, digamos, en Argentina. Entonces, en el caso paraguayo, afortunadamente hemos tenido mejor suerte. En parte eso es atribuible al buen manejo que se hizo, como te dije, de parte del gobierno, y también mérito de la población, de que por lo visto tuvo, digamos, ciertos cuidados para mantener esto en niveles bajos.
Tiene que ver también con los cuidados en el ámbito de la salud, don Almílcar, ¿o no? Con la economía, o sea, los casos menores registrados que en otros países, por ejemplo, ¿verdad? Menos presupuesto para el área de salud, digo.
Y sí, claro, esto está todo vinculado. Uh-huh. Ya que nosotros tenemos la capacidad de cuidarnos, de ser más cuidadosos, ¿verdad? De no arriesgarnos demasiado, se mantienen los niveles de infección y necesidad de camas, por ejemplo, que es el recurso crítico en este momento. Uh-huh. Se mantiene ya la necesidad de que el Estado pueda atender, y bueno, con eso también los presupuestos necesarios para atender la pandemia son suficientes, alcanzan, ¿verdad? Si no fuera así, probablemente estaríamos con un sistema sanitario colapsado, quizá con insuficientes recursos para atender la demanda de servicios médicos. Uh-huh. Eso afortunadamente no ha ocurrido hasta ahora, por lo menos. Como te dije, si juzgamos por las cifras, estamos los dos países que han hecho bien las cosas, que están, por ende, y gracias a ello, con bajos niveles de afectación sanitaria, son Uruguay y Paraguay. Los dos pequeños del subcontinente sudamericano, llamativamente han sido los más disciplinados, uh-huh, los más ordenados, y también los que mejor están saliendo parados de esta situación.
¿Cree que se recuperó, digamos, las arcas del fisco, don Almílcar?
Sí, vos sabés que eso justamente también lo estuvimos comentando, ¿verdad? En un informe que hemos publicado. Tuvimos una caída fuerte de la recaudación de impuestos, que creo que es una medida objetiva de lo que es la actividad económica, del 55% en abril, esa fue la caída, 36% en mayo. Siguió débil la recaudación hasta julio, ¿verdad? Con variaciones interanuales negativas. Uh-huh. Pero la buena noticia es que en los últimos dos meses, en agosto y septiembre, la recaudación se ha recuperado, y ya inclusive en agosto ha superado a la recaudación del mismo mes del año anterior en un 14,9.
¡Qué bueno!
El número redondo de la recaudación de agosto fue 15% superior a la del año pasado, y en septiembre fue 15,8% superior. Uh-huh. Entonces, si bien el impacto ha sido importante, en el acumulado del año todavía estamos en números redondos un 10% por debajo de lo que fue la recaudación en el periodo de enero-septiembre. Sin embargo, en los últimos dos meses estamos ya 15% arriba en recaudación de impuestos con respecto a los mismos meses del año anterior. O sea que estuvimos mal, muy mal en abril y mayo por la cuarentena dura, uh-huh, que era necesaria, ¿verdad? Pero por los números que estamos observando, la recuperación está siendo importante, se están recomponiendo los números, y eso, bueno, le da un oxígeno a la economía y permite también estar en una mejor posición y con perspectivas positivas para el año próximo.
¿Qué porcentaje dejó de crecer Paraguay económicamente, ya que veníamos bien aparentemente, o muy bien? O sea, el panorama era muy alentador para este 2020.
Así es. Mira, luego de un año de desaceleración, vos recordarás, el año pasado Paraguay creció cero, o sea, uh-huh, no hubo crecimiento por el problema climático que afectó principalmente el sector agrícola. Luego de un año difícil, 2019, empezamos muy bien este año. En enero, por ejemplo, la recaudación de impuestos fue 5.6% superior al mismo mes del año anterior, y en febrero fue 7.9%. O sea que, si vos promedias eso, veníamos más o menos creciendo un 6% en impuestos, ¿verdad?, que refleja un poco la actividad económica, en impuestos este año, enero y febrero. Todo apuntaba que iba a ser un año de gran crecimiento, se iba a dar, digamos, un pequeño rebote también luego del desempeño mediocre del año anterior. Uh-huh. Y bueno, el 7 de marzo aparece el COVID, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí se cae todo, lastimosamente, ¿no? Se implementa la cuarentena, que como te digo, en ese momento era necesaria, y entramos en cuarentena dura. Todo el mes de abril estuvimos encerrados, también la primera mitad de mayo,
sí.
Y a partir de ahí ya empezamos a subir en el proceso de las fases, ¿verdad? Fase 2, fase 3, hasta dejar ya el periodo de fases ahora en septiembre, para pasar a una nueva etapa que se llama el modo de vida seguro, ¿verdad? El uh-huh. modo de vida seguro, el modo de vida en el cual hacemos todas nuestras actividades, pero nos cuidamos, y eso permite entonces mantener la economía funcionando, uh-huh. pero a la vez manteniendo estos niveles de contagio bajos, uh-huh. Con los cuidados respectivos. Creo que Paraguay hizo bien las tareas, como te digo, yo también no puedo dejar de ver la realidad económica, y creo que una cuarentena indefinida, infinita, interminable, uh-huh. A la larga se hace insostenible.
Sí, sí, sí.
La gente va a empezar a tener hambre porque, bueno, no tiene cómo sustentarse. Entonces creo que Paraguay ha hecho bien las tareas, y eso le permite hoy tener una economía prácticamente ya restablecida, abierta, ¿no? Pero siempre atentos y vigilantes en el tema sanitario, para mantener esos uh-huh. cuidados que siguen siendo sumamente necesarios.